Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias, emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado. Les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con este noticiero, vemos el siguiente avance noticioso que ya le tenemos preparado? México confirma que vacuna de Pfizer está aprobada por COFEPRIS. Mazatlán destaca en primer lugar nacional en ocupación hotelera. Continuarán en diciembre los descuentos en impuestos vehiculares. En entrevista, el comisionado nacional de acuacultura y pesca, Raúl Elenes Angulo. Y en los deportes, los Venados derrotaron en el primero de la serie a los Tomateros. Iniciamos con la información de este día, miércoles 2 de diciembre, mitad de semana. Vamos a comenzar con buenas noticias para el puerto de Mazatlán. Y es que le comparto que a pesar de la pandemia, el puerto ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto a ocupación hotelera. Eso de acuerdo a información y a datos que revela una plataforma de la Secretaría de Turismo Federal. Le hablo de Datatour.
Pese a la pandemia de COVID-19, Mazatlán obtuvo el primer lugar nacional en ocupación hotelera este 2020, superando a centros integralmente planeados como Cancún y Los Cabos. Esto lo dio a conocer José Ramón Manguard, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, quien destacó que esto ha sido posible gracias a la confianza de los turistas nacionales y a la implementación de los protocolos sanitarios.
Hoy en día, Mazatlán, al cierre del mes de octubre, se encuentra en primer lugar nacional en cuanto a ocupación hotelera, por encima de los centros integralmente planeados, lo cual eso me hace pensar que es la primera vez que una situación así sucede, y eso te habla de la recuperación que está teniendo Mazatlán gracias a la confianza del turismo nacional que nos ha brindado, y sobre todo porque en los tiempos de pandemia se arrastró el lápiz, se trabajaron en los protocolos y eso nos ha permitido pues al día de hoy estar abiertos.
En lo que respecta a las reservaciones para fin de año, indicó que se encuentran entre un 60 y 70%, cifra que consideró es alentadora respecto a los meses anteriores.
Mira, reservaciones bien, de hecho vamos a estar prácticamente en niveles estimados del 65 al 70%. Ha respondido muy bien el turismo nacional a Mazatlán, sobre todo el regional.
Hizo un llamado a las autoridades, iniciativa privada y sociedad a no confiarse y seguir respetando las medidas preventivas. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP, Kenia Fernández.
Y la Organización Internacional del Trabajo ha encendido la alarma ante el descenso en salarios a nivel mundial, esto como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Según el informe más reciente de la OIT, la pandemia provocó que en el primer semestre del 2020 los salarios mensuales de dos terceras partes de los países se redujeran o crecieran más, pero lentamente. Además, advierte que es probable que en el futuro cercano la crisis ejerza una inmensa presión a la baja sobre los salarios. La organización señala que los efectos más adversos de la crisis se han hecho sentir en el salario de las mujeres y de los trabajadores con remuneraciones más bajas. De acuerdo con Wood Ryder, director general de la OIT, el crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis por el COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enormes proporciones. Indicó que incluso antes de comenzar la pandemia por el COVID-19 a nivel mundial, 266 millones de personas, es decir, el 15% de todas las personas asalariadas del mundo, percibían una remuneración inferior a la del salario mínimo por hora. Y mire, si usted no alcanzó a aprovechar los descuentos que implementó el gobierno del estado en la oficina de recaudación de rentas, me refiero particularmente en cuanto a los impuestos vehiculares, ponga mucha atención a la siguiente nota informativa que le vamos a compartir, porque esta campaña se ha ampliado.
Se mantiene el descuento del 75% en multas y recargos en recaudación de rentas hasta el mes de diciembre. Originalmente, este descuento había sido anunciado para el mes de noviembre como parte de la promoción del Buen Fin, pero el gobierno del estado decidió aplazarlo un mes más, así lo informó Christopher Gutiérrez, recaudador de rentas en Mazatlán.
El estímulo fiscal que autorizó el gobernador Quirín Ordaz, Coppel, para este Buen Fin, que fue buen mes y ahora te puedo decir que es buen bimestre, el descuento del 75% en multas, honorarios, gastos y recargos continúa para todo el mes de diciembre. Entonces el exhorto es a la ciudadanía que aprovechen estos descuentos, que vengan y se regularicen en sus temas vehiculares.
En comparativa con el año anterior se registra una disminución de poco más del 4% en términos generales de recaudación de impuestos, lo cual se considera algo positivo si se toma en cuenta la actual situación económica que prevalece debido a la pandemia, señaló el recaudador.
En el mes de noviembre del 2019 teníamos una recaudación de 835.532.440 pesos. Al mismo mes de noviembre del 2020 tenemos una recaudación de 794.525.572 pesos. Pues yo creo que son números muy buenos, estamos muy contentos, la gente ha venido a regularizar sus trámites vehiculares, sus impuestos estatales, ha tenido a bien venir a pagar, estar al corriente, y nosotros tenemos que agradecer mucho a la ciudadanía.
El llamado es para que los contribuyentes aprovechen esta campaña de descuentos en multas y recargos y que acudan a las oficinas o que realicen su trámite en línea a través del portal Ciudadano Digital del Gobierno del Estado. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
Y esta campaña de descuentos también aplica para los ciudadanos que desean tramitar por primera vez o bien renovar su licencia. Vamos a escuchar a continuación a Roberto Jaime Rodríguez, quien es el coordinador de Educación Vial en la zona sur, y nos explica sobre este tema.
Hasta ahora con la promoción del descuento que está otorgando el gobierno del estado, la gente ha acudido con muchos números de personas para hacer el trámite aprovechando esta promoción. La licencia, las renovaciones y las nuevas pues están atendiendo con ciertos cuidados. Para la licencia nueva hacemos 3 grupos de 10 personas con distancia, con tapabocas, con gel en la mano y no mucho tiempo ni mucha gente en un solo lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace para los exámenes, tratamos de cuidar a las personas y cuidarnos nosotros. Y pues sí, hemos tenido hasta de 200 personas por día que han acudido a hacer los trámites, ¿no? Los módulos de Gran Plaza, de San Joaquín, de Ciudadano Digital, han acudido bastantes personas a aprovechar el descuento de esta promoción que está dando el gobierno del estado.
Con esa información hacemos la primera pausa comercial. Le invito para que siga con nosotros, tenemos todavía mucha información. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias TVP Mazatlán. Vamos a seguir con más información, lo relacionado a temas de salud, las condiciones sanitarias que prevalecen de manera actualizada en nuestro país con base al último reporte que nos proporciona la Secretaría de Salud en México, donde se nos comunica que hay un total de 43.209 casos activos. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud informó que se aumentaron 1.343 nuevos casos, esto en tan solo 24 horas. Personas que ya se recuperaron son 829.817. Personas que desafortunadamente fallecieron debido a las complicaciones que genera esta enfermedad son 106.765 personas. En las últimas 24 horas, es decir, en un solo día, la Secretaría de Salud reportó 825 nuevos decesos. Y ahora vamos a ver las cifras que ya corresponden a nuestra entidad, al estado de Sinaloa. Ya tenemos lista la gráfica con la información correspondiente. La Secretaría de Salud de nuestro estado informa que hay un total de 24.065 casos confirmados desde que inició todo este tema de la pandemia por el COVID-19. 1.155 ahorita están como sospechosos. se aumentaron en las últimas 24 horas 131 nuevos casos que están como sospechosos. Están esperando resultados para poder confirmar si se trata de COVID-19. Personas fallecidas, 3,918. Lamentablemente ya estamos por llegar a los casi 4,000 personas que han fallecido en nuestro estado. Personas que ya tuvieron COVID-19 y ya se recuperaron son 19,760 casos de recuperación. Y ahora vamos a ver las cifras, pero ya de manera muy particular, muy especial en cada uno de los municipios de nuestro estado. Vamos a ver cómo estamos aquí en Mazatlán y también otros municipios de Sinaloa. Tenemos a Ahome con 42 casos activos, Angostura con 2, Badiraguato, Concordia, Cosalá no registran casos activos, Culiacán 222, Choice 4, Elota 1, Escuinapa no tiene casos, El Fuerte 3, Guasave 42, Mazatlán 50 casos activos, Mocorito 2, El Rosario 3, Salvador Alvarado 5, San Ignacio no registra, Sinaloa municipio 5 casos activos, mientras que Navolato registra 6 casos. Vamos a continuar con información y es una nota positiva, es una, un tema que muchas personas, que creo yo todos estamos esperando, me refiero a la vacuna para el COVID-19. Le comento que México avanza en su plan de vacunación y este mismo miércoles cerró un contrato con la farmacéutica Pfizer para que su vacuna pueda aplicarse a la población lo antes posible, idealmente en este mes de diciembre, así lo dieron a conocer las autoridades federales. Este miércoles, la Secretaría de Salud informó en Twitter que Alcocer ya había suscrito el convenio de fabricación y suministro de vacuna contra COVID-19 con Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas. La noticia se dio a conocer el martes cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló en rueda de prensa que se esperaba para este miércoles tener la versión final del contrato con Pfizer, que firmaría por parte del gobierno mexicano el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está haciendo todos los planes presupuestales y financieros para tener la suficiencia presupuestal y adquirir las vacunas tanto de Pfizer como de CanSino y también como de AstraZeneca. Además, López-Gatell habló de una cuarta buena noticia en referencia a que la farmacéutica Janssen empezó su ensayo clínico en México, siendo este el noveno país en el que se llevarán a cabo las pruebas. Mientras tanto, ¿qué es lo que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues él dijo que disponen de entrada de 20,000 millones de pesos, casi $1,000,000, para destinarlos precisamente a este rubro, al tema de las vacunas. Vamos a cambiar un poquito de tema. El partido Acción Nacional aquí en el municipio se pronuncia en contra del tema de la consulta ciudadana que va a realizar el gobierno municipal para decidir si se realiza o no el Carnaval Internacional en su edición 2021. Vamos a escuchar al dirigente del PAN aquí en Mazatlán, Roberto González.
Nuestra exigencia al presidente municipal a que detenga su intención de realizar el carnaval. Vemos con profunda preocupación que a través de una encuesta patito, porque así es una encuesta totalmente ilegal, y les voy a decir por qué es ilegal, porque la ley de participación ciudadana del estado de Sinaloa contempla que la manera de hacer una consulta, que legalmente es un plebiscito, porque así lo contempla la ley, lleva una serie de requisitos legales, los cuales el municipio no cumplió con ellos, y por ello el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa dijo que no estaba facultado para hacer una encuesta en esos términos. ¿Qué quiere decir eso? Que el alcalde de Mazatlán pretende realizar una encuesta totalmente ilegal, fuera de todo concepto jurídico y al margen de la ley.
Tenemos mensajes comerciales, regresamos enseguida. Continuamos con la información del clima. Ya está preparada mi compañera Diana Zambrano con su reporte.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde y bueno, comenzamos con los datos que nos envía satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 18, el cual se estará ubicando sobre el norte y noreste de la República Mexicana, teniendo interacción con un canal de baja presión, los cuales estarán provocando que se incremente el potencial de lluvia sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 23 grados, la condición de cielo totalmente despejada, al igual que en La Paz, con 25 grados centígrados. Y en el sector de Guadalajara se registran 25 grados, la condición de cielo parcialmente despejado con una pequeña capa de nubosidad, al igual que en Acapulco con 31 grados. Ya para el sector de Mérida, actualmente con un cielo mayormente nublado y 27 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro estado Sinaloa, los cuales varían entre los 27 grados y los 29 grados, y bueno, ¿qué nos esperan los próximos días? Comenzando por el puerto de Mazatlán, donde el día de mañana tenemos una condición de cielo totalmente despejada, la máxima que se prevé de 27 grados y ya la mínima que se prevé de 13 grados centígrados, un día agradable para el día de mañana en el puerto de Mazatlán. Y en la capital, Culiacán, actualmente con 28 grados, lo cual se mantiene como máxima para el día de mañana, ya la mínima que se prevé de 13 grados y bueno, la condición de cielo totalmente despejada, lo cual se mantiene para los próximos días. Y en el sector de Guamúchil, actualmente con 29 grados, también se mantiene como máxima para el día de mañana, ya las temperaturas que van a variar entre los 27 y 31 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 14 grados centígrados, la condición de cielo totalmente despejada en este sector de Guamúchil. Más al norte, en Guasave, actualmente con 29 grados. El día de mañana tenemos una máxima que alcanza los 28 grados. El viernes la temperatura máxima que disminuye hasta los 26 grados centígrados. Y a las mínimas que se prevén de entre 9 y 13 grados. Y podemos ver una semana muy despejada y soleada en el sector de Guasave. Para finalizar, en Los Mochis, actualmente con 25 grados. Aquí también se mantiene como máxima para el día jueves y el viernes también disminuye hasta llegar a los 23 grados. Las mínimas que se prevén de entre 6 y 9 grados. Las condiciones de cielo despejadas y muy soleadas en el sector del norte, en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena. La salida de la luna a las 20 horas con 18 minutos. La puesta de la luna a las 10 horas con 20 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 39 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Voy a continuar leyendo los reportes que ya nos están haciendo llegar a nuestra línea de WhatsApp, que por cierto ya está disponible para ustedes. Están compartiendo que hay una falla en el alumbrado público en el andador Palomar Alarcón. Ya tiene más de 2 meses que la lámpara está fallando y eso desde luego les genera la presencia de vándalos en ese sector. También los vecinos de la calle José Luis Tostado Sánchez en la colonia Renato Vega están reportando que desde hace 2 semanas la Jumapam llegó a esa zona, iniciaron con la obra que usted está viendo en pantalla, cerraron la calle por completo y el día lunes se marcharon, así, simplemente dejaron, así como usted ve, la obra en la colonia Renato Vega. Le recuerdo el número telefónico 669-240-5644 para que nos envíe reportes, quejas con fotografía o bien con video y lo estamos pasando aquí en el noticiero. Tenemos el corte, regresamos. de vuelta ya con más información. A continuación haremos enlace completamente en vivo con el comisionado nacional de Conapesca, Raúl Elenes Angulo, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Muy buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, a tus órdenes.
Raúl, pues preguntarle, esta mañana se dio un anuncio importante para Conapesca, información que sin duda el sector pesquero debe de conocer, ¿no? Me refiero a la campaña nacional de regularización pesquera, particularmente para que nos explique en qué consiste esta campaña.
Pues mira, esta es una campaña que responde a uno de los reclamos más importantes de parte del sector pesquero nacional en nuestro caminar por todo el país, que tiene que ver precisamente con la falta de justicia social que hay principalmente con una gran cantidad de productores pesqueros en el país, que por distintas razones en este momento no gozan de un permiso o de una concesión. Recordemos que el sistema de permisos y concesiones en México pues es una facultad exclusiva de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. De hecho, es la razón de ser principal la administración de los recursos pesqueros, la correcta administración de los recursos pesqueros, en coordinación con las opiniones técnicas del Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca, INAPESCA. Y se había buscado hacer un análisis en general del esfuerzo pesquero vigente, que no es otra cosa más que el número de permisionarios y de embarcaciones autorizadas para todas las actividades pesqueras de todo tipo en todo el país. A dos años, después de hacer una revisión exhaustiva en detalle del padrón de permisionarios, principalmente hemos encontrado que hay condiciones para hacer una especie de reasignación o de readministración de algunos permisos que por alguna razón no están siendo trabajados o que son irregulares o que finalmente no tienen actividad pesquera en términos reales. Y si le sumamos que según estimaciones en la actividad pesquera nacional, alrededor del 30-35% de los pescadores mexicanos están en esta situación de no gozar con un permiso, pues vemos la oportunidad por fin histórica de hacer un llamado a los pescadores, principalmente los que históricamente tienen muchos años haciendo esta actividad, de apoyarles y darle justicia social, también en virtud de una instrucción que nos dio el presidente de la República de asegurar y garantizarle a todo mexicano y mexicana que quiera hacer una actividad productiva de manera honesta y de manera legal, le podamos brindar este gobierno de la Cuarta Transformación una oportunidad de hacer su actividad de manera regular, para poder gozar de todos los beneficios que se tiene hacer esta actividad de manera correcta.
Comisionado, preguntarle, los pescadores que estén interesados en acudir y tramitar este permiso que nos comparte, ¿a dónde pueden ubicarlos, contactarlos?
Sí, vamos a hacer a partir de hoy una campaña de difusión, principalmente a través de los medios electrónicos, para que puedan accesar a una interfase muy sencilla, muy con requisitos mínimos de información para iniciar los procedimientos. En todos los casos pueden remitirse a la página o al portal oficial de Conapesca, que es www.conapesca.gob.mx, y ahí encontrará ya sea el vínculo directo o el código QR que se requiera para entrar a la interfase, que es un portal, es un formulario básico con información muy general, y que con esto iniciaríamos el procedimiento de empezar a analizar la posibilidad de incorporarlos al esfuerzo pesquero de manera formal a este gran número de pescadores, que insisto, es una gran oportunidad de buena fe que está haciendo el gobierno mexicano para por fin incluirlos y hacerles justicia social.
¿Cuáles serían, brevemente, comisionado, los beneficios que tengan los pescadores una vez que tramiten sus permisos?
Pues hacer su actividad de manera completa, es decir, poder comercializar sus productos de manera directa, por ejemplo, poder tener su registro de producción de manera directa y poder hacer toda la actividad de manera legal de principio a fin. Quiero hacer una aclaración, no significa que muchos de ellos sean realmente pescadores ilegales. A este gran grupo de pescadores que normalmente se le llaman pescadores libres, Nosotros le llamamos de esta manera, no le llamamos ilegales, porque el pescador ilegal es otro tipo de categoría. Es decir, todos estos pescadores de los que estamos hablando, irregulares, son pescadores que hacen su actividad de manera conforme realiza lo que sean las normas, es decir, pescan lo que deben pescar, las especies que se deben pescar en los periodos, en los tiempos, en las zonas de pesca, con artes de pesca autorizadas, que es muy distinto a los pescadores ilegales que incumplen con estas normatividad vigente, porque pescadores ilegales hay pescadores con y sin permiso, o sea, es decir, aquellos que realizan su actividad en épocas de veda, en zonas prohibidas, de especies prohibidas, con artes de pesca prohibidas, y esos para nosotros son los que se consideran ilegales y son los que generalmente combatimos en tanto la Secretaría de Marina como con la pesca en los dispositivos o operativos de inspección y vigilancia. Entonces, todos estos compañeros que ya han hecho su actividad durante mucho tiempo, queremos hacerles este reconocimiento de, vamos a llamarles así, de antigüedad, y poder hacer una consideración especial a la hora de ver el esfuerzo que estamos liberando en esta revisión que hicimos durante los primeros 2 años, que estamos hablando de un universo de alrededor de 6.000 permisos que estamos viendo que son posiblemente reasignables, por decirlo de alguna manera. No es una asignación directa, vale aclarar, sino que podríamos poner a disposición de este gran cúmulo de solicitantes nuevos a que se acojan a esta campaña nacional de regularización.
Dejando de lado la campaña de regularización pesquera, le pregunto, ¿cuáles han sido los avances que se han logrado en estos 2 primeros años?
Pues mira, hemos hecho avances muy importantes. Se ha notado, se ha sentido esta nueva administración, la nueva visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, traducida en acciones de gobierno o estilos de gobierno. El primer gran ofrecimiento que realizó el presidente, que ofreció a los mexicanos, lo hemos estado acatando aquí al interior de Conapesca, que es el tema del combate a la corrupción, el tema de acogernos a funcionar con esquemas de austeridad que permitan mayor eficacia y principalmente a menor costo, y principalmente liberar recursos para poder hacérselo llegar específicamente a través de servicios y de apoyos al sector pesquero en estos primeros 2 años. Entonces, en ese sentido hemos estado avanzando bastante. Recientemente informamos una serie de innovaciones tecnológicas, por ejemplo, que hicimos para acortar tiempos, agotar, disminuir costos. Uno de los grandes temas, por ejemplo, tiene que ver precisamente con los permisos, con el rezago que nos heredaron de solicitudes de permiso, de renovación de permiso, por ejemplo, que tenemos más de 10 años de rezago, que fue lo que nos recibimos de la anterior administración. Hemos triplicado la capacidad de respuesta al tema de permisos. Sin embargo, toda esta tramitación, aunque fuese agilizada, lo estuvimos haciendo de manera semi-manual. Ahora, con la implementación del trámite de 100% digitalizado y la posibilidad de obtener un permiso electrónico, eso va a abatir muchísimo más los tiempos y los tiempos de respuesta. Aún así, menciono, avanzamos mucho en los tiempos de respuesta, hasta en un 300% más rápido, y en volumen de resoluciones en estos primeros 2 años. Hemos incrementado la capacidad de respuesta para cualquier trámite en los estados. Hicimos una centralización de muchas de las actividades y trámites que se hacían, pero al mismo tiempo estamos haciéndolo tecnológicamente con respuestas más rápidas. Desde los mismos avisos de arribo, de producción, avisos de cosecha, tenemos todo ya con plataformas tecnológicas que están aprovechando los pescadores para hacerlo de manera directa, sin necesidad de intermediarios, porque todo este intermediarismo que había, pues como bien lo mencionaba el presidente al inicio, pues parece que fue hecho con la intención del gobierno. Los anteriores gobiernos estaban diseñados para propiciar la corrupción. Mientras más manos participaran y más firmas se requirieran para cualquier asunto, eso fue el principal avance que hemos tenido. Ya prácticamente no hay más distancia más que el productor y la entidad encargada de emitir la autorización para cada uno de los trámites que se realicen. Y hemos estado con mucha calidad de atención. Hago hincapié en esto porque la autoridad pesquera no es exactamente, siempre se tuvo la idea equivocada, que era una entidad que solamente existía para entregar dinero o entregar apoyos a los productores. La realidad, el tema de subsidio es un tema accesorio que se fue incorporando desde la fundación de Conapesca o desde antes, la creación de las anteriores secretarías o subsecretarías de pesca, y se fue abandonando la verdadera función esencial, que es darle certeza y garantizarle al pescador que pueda realizar su actividad sin ningún problema y sin ningún obstáculo de parte de la autoridad.
Le agradecemos, comisionado, por estos temas que nos comparte, que sin duda son de gran interés para todo el sector pesquero, y por supuesto queda el espacio abierto para posteriormente seguir ampliando más la información en estos temas que nos comparte esta tarde. Muchísimas gracias.
Igualmente, a ti estamos a tus órdenes cada vez que se requiera.
Gracias. Muchísimas gracias. Pendientes con la información. Estuvo con nosotros completamente en vivo el comisionado nacional de pesca de Conapesca, Raúl Elenes Angulo, a quien agradecemos por la información que nos compartió. Luego de esta información tenemos que seguir nosotros con la pausa. Regresamos enseguida. Seguimos con la información que corresponde a la sección de los deportes. Ya está listo José Manuel Correa con la información. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Adriana, y por supuesto, saluda a la gente con gusto. Buenas tardes, miércoles, mitad de semana, y con la mejor información que tenemos hasta el momento.
Nos tienes buenas noticias. El día de ayer ganó Venados de Mazatlán.
Por supuesto, Adriana, ganó Venados ante Tomateros de Culiacán. Séptima victoria consecutiva en el Estadio Teodoro Mariscal, y más información de la Liga Mexicana del Pacífico.
Adelante.
Muchas gracias, Adriana. Pues bueno, como lo comentábamos, victoria para Venados de Mazatlán ante Tomateros de Culiacán. Los detalles nos los cuenta mi compañero Ernesto Vázquez. Vamos a ver la siguiente información que nos preparó.
Amigos de TVP, victoria para el equipo de los Venados de Mazatlán en el primero de la serie ante el conjunto de los Tomateros de Culiacán. 3-2, el marcador con un final cardíaco en la novena entrada, donde parecía que el equipo de Culiacán podría sacar la victoria. Al final, Mazatlán logra llevarse su primer triunfo de la segunda vuelta en la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver qué aconteció en la guerra civil entre el equipo de Tomateros visitando el Teodoro Mariscal para verse la cara ante los Venados.
Los porteños anotaron la de la quiniela en la tercera entrada con las bases llenas. Isaac Paredes sacó elevado de sacrificio al jardín derecho, anotando Héctor Bora. Aún con las bases llenas, Anthony Gianzanti sacó rodado por tercera, y con error de Mateo Gil llegaron dos más para el equipo de Mazatlán. Los guindas rompieron las argollas en el cuarto rollo con producciones de Efred Navarro, anotando Ramiro Peña. En la novena entrada, Alexis Wilson pegó palo de vuelta completa para acercar al equipo de los Tomateros. La victoria se la llevó el abridor de Mazatlán, Matt Gage, al trabajar por espacio de 5 entradas de 5 imparables, una carrera, 2 bases por bola y ponchó a 4 enemigos. Le siguieron los relevos de Marco Rivas, Roberto Espinosa y el salvamento de Jesús Pirela, que llegó a 6 en la temporada. Vamos a escuchar al manager del equipo de Mazatlán, Pablo Ortega.
No, sí, claro, yo creo que siempre ha sido, como dice, la guerra civil, ¿verdad?, entre Culiacán y Mazatlán. Muy contento de regresar nuevamente a la senda del triunfo. Los muchachos estuvieron trabajando bastante fuerte, ¿verdad?, durante todo el partido. Hicimos un rally de 3 carreras y ya después se mantuvo, sí, pero nunca dejaron de pelear en todo el juego, y eso es lo que nos dio la diferencia de hoy. Sigo disfrutando al igual, ¿verdad? Es un triunfo contra el equipo que tenemos ahí enfrente, ¿verdad? Y la verdad que muy contento, y principalmente con los muchachos. La verdad que esa es la satisfacción que me da de cómo se entregan los muchachos en los juegos. Claro, claro, habíamos tenido unas buenas series, tuvimos no me acuerdo lo que pasó el fin de semana, pero sí me acuerdo de lo que acaba de pasar ahorita, que ganamos, y de aquí para adelante todo va a ser totalmente diferente.
Los Venados con una larga semana aquí en el Teodoro Mariscal. Toda esta serie ante el equipo de los Tomateros de Culiacán, y viernes, sábado y domingo ante el equipo de los Charros de Jalisco, jugando como local el conjunto de Pablo Ortega. El segundo de la serie este miércoles, a buscar conseguir ganar su primera serie en esta segunda vuelta. Reportando desde el Estadio Teodoro Mariscal, para ustedes, amigos de TVP, Ernesto Vázquez.
Bueno, y vamos a repasar lo que sucedió en la Liga Mexicana del Pacífico. Los Charros de Jalisco vencieron 9-5 a los Algodoneros de Guasave con gran actuación de Carlos Figueroa a la ofensiva. El abridor de Jalisco, José Ollervides, trabajó 5 innings de 7 hits, 4 carreras, otorgó una base y recetó 5 ponches. En otra acción, en un juego dominado por el pitcheo, los Sultanes de Monterrey sacaron la mejor parte al superar 3-0 a Cañeros en el primero de la serie en los Mochis. En otro duelo que se vivió, Víctor Mendoza conectó par de dobletes, produjo una carrera y los Yaquis de Ciudad Obregón superaron 4-3 a los Naranjeros de Hermosillo. Dallas Martínez fue el pitcher ganador, lanzó 6 entradas y ponchó a 6 y permitió una carrera. En otra información, con imparable productor de Luis Juárez en el 13º capítulo, los Caballeros Águilas de Mexicali derrotaron por marcador de 3-2 a Mayos de Navojoa en un apretado duelo que se vivió. Eso es lo que pasa hasta el momento en la Liga Mexicana del Pacífico. Pasamos ahora a la Liga MX porque llegaron las semifinales del Guardianes 2020. El Club Guadalajara recibirá este miércoles al líder del torneo regular, León, para disputar el duelo de ida que se jugará en tierras tapatías. El rebaño comandado por Víctor Manuel Bucetich llega a las semifinales luego de vencer en el global 3-1. Al América con golazos de Cristian Chicote Calderón. Por su parte, el León de Ignacio Ambriz se instaló en la antesala de la final tras derrotar en el global 3-2 a un aguerrido Puebla, que logró sacarle un susto a los Esmeraldas en la ida de cuartos de final. Como antecedente de estos dos equipos, la Fiera, que terminó como líder, visitó en la jornada 1 de la fase regular al rebaño, duelo que terminó con un empate sin goles. Y bueno, hablando de las Chivas Rayadas de Guadalajara, hay un jugador que destacó mucho en los cuartos de final, Oribe Peralta. Vamos a ver la siguiente información.
Aunque lleva varios meses sin conseguir gol, Oribe Peralta podría ser historia durante la serie de semifinales que disputará Chivas ante León. Y es que Peralta es el tercer mejor goleador en la historia de las semifinales, con 9 anotaciones divididas entre Santos y América. Oribe solo está por debajo de José Cardoso, que tiene 15 goles, y Jared Borghetti con 13, y podría acercarse a alguno de ellos durante el Guardianes 2020. Aunque la falta de gol ha perseguido a Peralta desde que llegó a Chivas en el Apertura 2019, solo tiene una anotación en Liga y en Liguilla en 24 partidos disputados, que fue ante San Luis en el Clausura 2020. Peralta buscará hacer historia y acabar con la sequía que lo persigue.
Nos vamos ahora a información local porque el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán dio a conocer la convocatoria para el Premio Municipal del Deporte 2020. Las modalidades que participan son deportista convencional, deportista paralímpico y entrenador. El registro de los candidatos será a partir de este miércoles hasta el jueves 10 de diciembre y deberán presentar su currículum deportivo con los logros obtenidos del 8 de noviembre del 2019 al 20 de noviembre del 2020. El martes 15 de diciembre será la elección de los ganadores del premio. El jurado calificador estará compuesto por 6 representantes de los medios de comunicación, un representante de las instituciones educativas, un entrenador deportivo, el coordinador del deporte federado y el director del IMDEM. La entrega del Premio Municipal del Deporte se llevará a cabo el jueves 17 de diciembre con sede por definir. Los ganadores obtendrán un reconocimiento y la cantidad de 10,000 pesos en efectivo. Bien, amigos de las noticias, llegamos al final del bloque deportivo, lo más relevante que tenemos hasta el momento en el ámbito local y nacional. Amigos, Adriana Tirado.
Muchísimas gracias por la información, Manuel. Tenemos que seguir nosotros con la pausa comercial. Regresamos enseguida. A no exponer los datos personales y así evitar el ser víctimas de un delito desde el mundo virtual al realizar las compras navideñas en línea, llama la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Para ello, el organismo ha emitido una serie de recomendaciones. Leer los avisos de privacidad de las empresas a la que se proporcionarán los datos. No brindar datos bancarios ni de su persona por teléfono. Verificar que los sitios de internet tengan el inicio, el prefijo HTTPS. En redes sociales, evitar publicar el nombre completo, teléfono, domicilio, edad, ya que podrían ser usados para tramitar créditos. Continuamos. Vamos a continuar con más información. La potabilizadora Miravalle se encuentra ya en su etapa final, así lo revela la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. En un comunicado, la paramunicipal informó que luego de realizar una visita de inspección, se corroboró que el equipamiento de las instalaciones está casi completo con la calibración de los equipos. La Junta está esperando que este fin de semana sea puesta en operaciones por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien originalmente vendría el pasado mes de noviembre a realizar una supervisión de obra. Ahora vendrá a ponerla en marcha. Por lo tanto, la planta Miravalles se reporta lista para empezar a recibir agua para su potabilización. Y en otros asuntos, por cierre de año, los padrones de los apoyos sociales federales tendrán que ser actualizados y para ello va a coordinar estas actualizaciones la Dirección de Bienestar Social. Vamos a escuchar a continuación a Tonatiuh Guerra Martínez.
Estamos ayudándole a la Secretaría de Bienestar Federal en la cuestión de la actualización de los padrones de apoyo, que es correcciones de nombre, altas, bajas. Nos encontramos en eso. Seguimos entregando apoyos rezagados y en eso estamos trabajando. Y los cierres de obra, ahorita puros cierres de obra y cierres de programas. Ya hicimos peticiones para el año que entra. Es para el peso a peso, en artículos y electrodomésticos. Queremos meter el de tinacos, queremos meter el de aires acondicionados y queremos meter el de cemento, mortero y block. Vamos al Deportivo Benito Juárez y vamos a la colonia Sánchez Solís. Sánchez Solís, a inaugurar la calle Francisco Solís. Una. Otra, vamos a empezar a organizarnos para la cuestión de los obsequios para las fiestas de fin de año, juguetes, dulces y eso. Ya los vamos a empezar.
Para las diferentes comunidades.
Para la gente que los solicite.
Y un conato de incendio se registró este miércoles en el cuarto de máquinas de la embarcación pesquera Doña Delfina 6. El hecho se reportó a los cuerpos de auxilio cerca de las 10 de la mañana, quienes al acudir a las zonas de las Malvinas del Parque Industrial Alfredo Bonfil, se percataron de la presencia del fuego dentro del cuarto de máquinas de dicha embarcación camaronera, el cual procedieron a sofocar inmediatamente dejando solamente algunas pérdidas materiales. El conato de incendio fue provocado por una chispa en el cuarto de máquinas donde realizaban labores de soldadura. Fueron bomberos voluntarios de Mazatlán quienes lograron controlar la situación. Y mire, antes de despedirnos, informamos el deceso de nuestro compañero Juan José Vázquez Galindo, quien fuera el secretario general de la sección 16 del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, el CITATIR. Toda la familia TVP estamos consternados por tan irreparable pérdida. Desde las noticias TVP también enviamos nuestras condolencias a toda su familia. Juanjo siempre será recordado por su profesionalismo y liderazgo en Canal 7, hoy TVP, pero también su alegría y ambiente durante los convivios de esta empresa. Descanse en paz nuestro líder sindical, Juan José Vázquez Galindo. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Gracias por acompañarme en una emisión más. Nos vemos mañana jueves a punto de las 2 de la tarde. Los espero. Ah.